Bueno, estamos con la Guerra de las Galaxias o Star Wars, no sé cómo es esto. No vi ni una de las películas, debo decir, pero queríamos tener un tema con las estrellas. En realidad, ayer habíamos pasado Estrella, Estrella, cantado por Milton Nascimento, un tema de Clegir, ¿cómo se llama? El hermano de Clayton y Clegir, Víctor Ramírez. Pero hoy, bueno, empezamos con esa cosa misteriosa porque venimos de sincronía con Sixto Paz. Bienvenido de vuelta, Sixto.
Sí, gracias.
Tenemos un rato para hacerte varias preguntas y yo le pido a Paula Carnelli que vaya, si hay alguna película, si hay alguna pregunta de los oyentes que quieran dirigirle a Sixto, pueden hacerlo. Pero ya he tenido varios encuentros con él, cercanos y de tercer tipo. y ya le he preguntado muchas cosas que no quiero volver a preguntarle. Ya trascendí aquella cosa del creer o no creer, o de esto es curro o no es curro, que me imagino que seguirás peleando con eso, ¿no?
Bueno, nunca faltan personas que no solamente están desinformadas, sino que como no tienen mayor interés por el tema, pues consideran que después de 60 años ya todavía hay que tratar de mostrar si los ovnis existen, si hay vida en otros planetas y todo, cuando...
¿Qué es lo que pensás que pasa con eso? ¿Qué es?
Desinformación. Totalmente desinformación. Sí, porque fíjate tú, en el mes de abril del año 2009, Europa Press informó de que el astronauta Edgar Mitchell, aquel que pisó la Luna en el Apolo 14 en 1971, declaró públicamente: los extraterrestres existen, los gobiernos lo saben y no quieren darlo a conocer. Anteriormente a eso, cuando se jubiló, el astronauta Gordon Cooper declaró al hombre del año por la revista Time y Life y héroe nacional de los Estados Unidos. Él en las Naciones Unidas, y está en la página web de Naciones Unidas, sacó una declaración en donde él declaraba lo siguiente: ya no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis. Yo personalmente he visto los llamados platillos voladores. Ya, y los gobiernos lo saben y lo ocultan. Lo hizo un astronauta, declarado hombre del año, héroe nacional. Ya, pero lo que pasa es que mientras que no hay una declaración oficial de parte de los gobiernos, y no la hay, ¿por qué? Porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen fronteras? ¿Para qué hay militares si es una coladera?
Háblame un poquito más despacito, te pido, por favor, que estamos a las...
¿Así tenemos tiempo?
Ocho, tenemos tiempo.
Ah, así. Qué bueno.
Por eso,
porque generalmente me dicen, perdona, ¿no? Siempre que entro a una radio, entonces, bueno, usted tiene 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Para decir todo lo que pueda decir, lo más coherente, lo más lógico, interesante.
60 años de vida de platillos voladores en 5 minutos.
En 5 minutos.
No, acá tenemos tiempo. Y yo te agradezco que vengas a compartir el tiempo con nosotros.
No, para mí es el placer.
Porque hay muchas preguntas para hacer sobre todo sobre el presente, que es lo que podemos manejar.
Naturalmente.
Este presente que además está pasando mientras yo te lo estoy diciendo, ¿no?
Y sobre todo con tantas transformaciones del planeta, ¿no?
Pero tenemos muchas cosas para hablar, pero yo voy a rascar un poquito en Sixto Paz para presentarlo a la gente de una forma como no lo hice hasta ahora en los encuentros anteriores. Nacido en el año 55, nacido un 12 de diciembre del 55.
Día de la Virgen de Guadalupe.
Día de la Virgen de Guadalupe, única virgen embarazada.
Así es.
Única virgen que aparece embarazada. Y me pidió Walter, que es el sanador que está por Shangri-La, con quien yo estoy de sesiones en este momento, me dice de preguntarle por favor a Sixto sobre la Virgen de Guadalupe, pero eso lo vas a decir después. Exalumno marista, hizo primaria y secundaria, en la época que hacíamos primaria y secundaria en el mismo colegio, después íbamos a un preparatorio, que era también de varones, no era mixto, ¿no?
Sí, así es, era de varones.
Después empezaron el colegio mixto.
Ya los cambiaron, sí, ahora ya está...
Y en cualquier momento con extraterrestres también.
No, pero hasta la directora es mujer. Ya te digo, y siempre fueron generalmente sacerdotes, o sea, fueron curas,
claro,
así es,
claro.
Manos maristas.
Bueno, ¿qué era de la vida de Sixto Paz chiquito, hijo de Carlos Paz, que además de tener nombre vinculado a la cordillera, o de tener nombre
De Villa Cordobesa.
De Villa Cordobesa, que además tiene que ver con ese sentimiento de paz, era un fenómeno dentro de los primeros investigadores del fenómeno ovni, digamos.
Así es.
Y yo pregunto a Sixto, ¿qué era de ese gurí que nació en Lima, Perú? ¿Y qué iba? ¿Iba a jugar al fútbol? ¿Iba a ser abogado? ¿Iba a hacer cosas? ¿No tenías más que zafarle para llegar a los extraterrestres?
Bueno, para mí realmente mi ideal era llegar a ser arqueólogo. Ya, yo estudié historia y arqueología en la Universidad Católica de Lima. Entonces, mi ideal era pasarme realmente explorando, excavando, haciendo estudios de campo, ya te digo, en pirámides antiguas, en tumbas, haciendo investigaciones, que te digo, leyendo documentos antiguos. Eso era realmente el ideal, eso fue lo que yo estudié. Lo que jamás hubiera imaginado que mi vida iba a cambiar tanto por una serie de experiencias, de sincronías, de circunstancias que se dieron. En el año 73, cuando solamente tenía 17 años de edad, y a raíz de que el año anterior, pues un amigo de mi padre, José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Yosip Ibrahim, publicó un libro muy polémico y que cautivó a la opinión pública, que fue Yo visité Ganímedes. Entonces, mi padre, como era la persona representativa de la investigación de los ovnis, porque aunque él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, en sus ratos libres tenía un instituto de investigación de los ovnis con la misma gente de la Fuerza Aérea.
¿Y lo trataban bien a tu padre o lo tenían como medio?
No. Siempre y cuando fuera extraoficial, no, o sea, no fuera una cosa oficial porque no lo querían aceptar como oficial en la Fuerza Aérea, mi padre tenía todo el apoyo de la Fuerza Aérea.
¿En aquel momento era un gobierno democrático Perú?
Sí. O sea, bueno, cuando... cuando yo tenía ya 17 años y todo, pues había habido un golpe de Estado, ya en ese momento estaban los militares en el gobierno.
Bueno, es igual
todo.
Que nosotros, acá,
sí,
en 72.
Sí, sí, más o menos vivimos procesos paralelos. Y entonces, en aquel entonces, pues mi padre es invitado a dar una conferencia, una agrupación yoga, una institución muy grande, ya para que comentara el libro de José Ibrahim. Entonces fui acompañado a mi papá y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales en hacerlos una religión. Y como había estudiado 11 años con los hermanos maristas, me encontré con un ambiente diferente, pero a la vez complementario, y me gustó, me enganché con el tema de la meditación y la hatha yoga. Y durante todo un año estuve practicando, me hice vegetariano de los 17 años.
¿Seguí siendo vegetariano?
Sí, después ya de 38 años.
Para como un asadito, pero ya entonces...
No hay problema de verduras asadas. Acabo de estar en la vegetariana, que se come tan rico aquí. Oye, ¿no? Bueno, el asunto es que, total, que al año siguiente, en el año 74, sale la noticia en el diario El Comercio de Lima, que es el diario más serio y conservador de Lima, que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral, como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla. Se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI. Y que esos sonidos captados por los radiotelescopios de Nuevo México, y ahora estaban pensando ya utilizar el de Arecibo en ese momento, ¿no?, allá en Puerto Rico, pues planteaban la posibilidad de que fueran mensajes enviados de civilizaciones avanzadas. Entonces había toda esta movida, y mi padre organizó una conferencia, invitó a un médico al Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, para que disertara sobre la posibilidad de comunicación con seres de otros mundos, en el caso de que existieran, y cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros. Entonces fui a la conferencia acompañando a mi padre y quedé fascinado porque este médico hablaba de la posibilidad de que pudieran estar llegando no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente hasta en sueños, podrían estar intentando algún tipo de contacto. Entonces ya de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado y se nos ocurrió cómo jugando, poner en práctica lo aprendido en la yoga, a través de la meditación, dejar la mente en blanco y captar un mensaje extraterrestre. Entonces realmente fue como jugando. Aquella noche, el 22
como
de enero.
Juego de la copa, ¿te acuerdas?
Sí, igualito. O sea, como si tú estuvieras intentando comunicarte un espíritu, una cosa así, era la Ouija. Entonces, con mi madre y mi hermana pusimos unas hojas de papel y un lápiz, hicimos una meditación y acordamos que al primero que le viniera alguna idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel y después íbamos a ir uniendo las ideas buscando un probable mensaje. Aquella noche, pues, al cabo de unos 15 minutos, una meditación muy profunda, en mi mente me vino la imagen como unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban, ¿no? Como si en mi imaginación pues viera unos ojos, una mirada. Y la ansiedad por escribir fue tal que abrí los ojos, agarré el lápiz y el papel, relajé la mano y empecé a hacer una serie de trazos desordenados y luego ya a gran velocidad escribí. Cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Xal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una luna Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Entonces yo dije...
¿Pero qué? ¿Cómo era la espina que decía?
Sí, somos de Morlen, o sea, sí. Ustedes le llaman Ganímedes, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Ahora, yo naturalmente leí eso y dije, esto es mi imaginación, es producto del ambiente familiar, ¿no? Hacía poco nomás que lo de Ganímedes estaba pues en el tapete. Ya entonces dije, no, es imaginación. Pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Yo me olvidé del asunto, me fui a mi habitación, pero mi hermana menor que yo agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ha ocurrido esta noche, Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Entonces al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa, todo el mundo presionándome para que repitiera el experimento de la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie, menos aún que en ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrar que no era verdad, traté de recibir un mensaje. Y me sorprendí mucho porque nuevamente recibí el mensaje. Todos comenzaron a hacer preguntas. Y a todas las preguntas que hacían, los compañeros venían respuestas correctas.
O sea que eras un medium, digamos.
Sí, sí, un medium, un small, el large, era de todo en ese momento. Y total que, sí, tratando de canalizar realmente esto, me sorprendí porque pude responderle cantidad de preguntas a la gente. Y algunas preguntas incluso que las anotaban, las pensaban, no las decían. Entonces mi hermano mayor, ¿no?, Charlie, pide una prueba, ¿no? Y bueno, si es un extraterrestre que ya no ande con rodeos, que diga dónde podemos ir a verle. Entonces nos dijeron, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, en el Perú, a un lugar que se llama Chilca, en el desierto, y ahí ustedes van a aparecer, ver a aparecer nuestra nave, ¿no?, el día 7 de febrero a las 9 de la noche. Entonces fuimos desde un día antes, para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. Estuvimos ahí en el desierto esperando el día de la cita, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día, y todos hemos visto salir un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de la montaña y se detuvo, y luego de ahí fue descendiendo y llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros me decían, Sixto, dile que se vaya, tú te comunicas con ellos. Yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto, si lo último que hubiera imaginado que fuese real, estaba encima de todos nosotros. Y ya todos hemos captado, ya no solamente yo, y que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes. El primer ser que nosotros vimos era como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos.
Pero largo.
Sí, pero esos ojos eran los mismos que venían a mi mente, que ves que yo recibía los mensajes psicográficos. Y la apariencia era como un coreano, un mongol no oriental. Un traje abolsado, como un jogging deportivo, un color claro, un cinturón, unas botas. Hacía gestos con las manos en la comunicación mental.
Un momento, me piden que saquemos la música por mensaje para poder escuchar, que se está complicando un poco la música con la palabra de Sixto. Saquemos la... Ah, no hay música. Bien, perfecto. Sigamos.
Sí. Entonces, resulta ser de que el siguiente ser que nosotros vimos en otro de los encuentros, ya medía como 2,5 metros de estatura, pelo corto, un color cano platinado, la parecía como un nórdico, como un escandinavo, el otro parecía, como te digo, un coreano, un mongol, ¿no? Y este otro, pues, un traje plateado, una especie de pectoral negro en el pecho, hacía gestos en las manos, también la comunicación mental. Y ahí fue que nos dijeron...
5 dedos,
sí, sí, digamos, igual que nosotros.
Con nosotros.
Sí, sí. Ya, y bueno, obviamente, pues, no es que ellos se parezcan a nosotros, es al revés, nosotros nos parecemos a ellos. Porque según ellos, nosotros somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre.
Ahí quiero llegar.
Sí, sí.
Yo lo escuché eso siempre de parte tuya, lo he visto en la página, incluso que la gente puede acceder a la página de Sixto Pax. Dame la dirección concretamente.
Sí, es www.plancosmico.com.
Allí tienen todo y lo que está contando Sixto, y yo quisiera adelantarme a preguntar cosas que tienen que ver con preguntas que ya vengo trayendo de encargo, o también que quiero hacerle personalmente a Sixto Paz en este encuentro, que se pasa el tiempo volando cuando es además esta cosa que uno dice, ¿viste? Estamos hablando de una locura. No es una locura. Yo me confieso que he sido un descreído, soy de los... Tomases que tienen que ver la llaga para creer.
Así es.
Como nos pasa seguramente a muchos de nosotros. Pero tengo en el camino gente que me ha dicho con su actitud, loco, esto es de verdad. Y el caso fundamental, el que siempre nombro, es el caso de Henry Hassa.
Un gran músico y un gran ser humano.
Claro,
una persona extraordinaria. Él y su esposa son extraordinarias personas.
Una persona que ha dedicado su vida a esto también después de un reconocimiento, y le ha costado mucho. Le ha costado mucho porque también nosotros somos, viste, de darle con un palo a los diferentes, a los que piensan distintos, en esa cosa doctrinaria nuestra, digamos. Así me reconozco yo y estoy intentando hacer un esfuerzo por salir. Por eso quiero hacer preguntas completamente contigo.
Sí, pero justamente antes de que pasemos a las preguntas, a lo largo de estos 37 años, 8 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados. O sea, la primera vez que nos acompañó un periodista fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor en la actualidad de la serie de los libros El Caballo de Troya. Cuando solamente un corresponsal más de prensa estuvo con nosotros y constató que el contacto era real. Eso en el año 74. En el año 75 él regresa con otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica, y nuevamente nos acompaña a un encuentro, ya no a Chilca, al sur de Lima, sino a una playa al norte de Lima, y nuevamente las naves aparecieron, y de ahí surgió otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. La quinta vez que invitamos a la prensa, que fue en marzo del año 89, vinieron, producto de la trayectoria y la credibilidad alcanzada con los años, vinieron 40 periodistas de 8 países. Entre ellos estaba Leticia Callaba, Canal 51, Telemundo de Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, Beatriz Parga, Miami Herald, ¿no?
Sí,
y muchos más.
La gente de Miami agarró la información y la censuró.
Sí, y lo interesante es que entre los periodistas estaba también Rosario Abrams. Rosario Abrams ya es una periodista uruguaya, ya que esposa de Manuel Dornelas, el director del Diario Expreso de Lima, ella en aquel entonces, y ella estuvo presente, ella después entrevistó incluso a los propios periodistas que habían estado con ella en el desierto y todo, y sacó pues varios artículos impresionantes ahí en el Diario Expreso de Lima, donde cada uno daba pues su testimonio de la realidad del contacto. Es más, hoy día si alguien entra a YouTube y pone Sixto Paz, va a encontrar muchos de los videos de las veces que hemos invitado a la prensa. La última vez, que fue en el mes de marzo del año 2009, quien vino con nosotros fue la doctora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, un programa de mayor rating de la televisión de habla hispana y la persona con mayor credibilidad en la televisión de habla hispana en los Estados Unidos. Entonces la doctora Ana María Polo con las cámaras de Telemundo vinieron con nosotros. Y si ustedes entran a la página web nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com, va a encontrar una página de un periodista, Marco Barraza, uno de los periodistas que estuvo presente, y ahí él ha reunido, compaginado todos los videos de ese encuentro, y donde aparece la propia doctora María Polo diciendo, fue innegable, todos lo vimos.
Bien, vamos a dar de vuelta la dirección.
Sí, es nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com.
Por esa misma razón es que yo en este momento ya debo asumir como válidas estas cosas, y ustedes permítanme esto para poder preguntarle cosas nuevas a Sixto Paz. Y no solamente le creo a Sixto Paz, sino que además creo que no estamos solos en este camino, y ya doy por cierto este tema, y doy por cierto los contactos. No voy a estar hablando, preguntando si hay curro o no hay curro, si está haciendo plata o no está haciendo plata, ya, cosas que ya te pregunté en otras entrevistas. Yo lo que voy es esto. ¿Es muy loco preguntarte si los extraterrestres son humanos?
No es nada loco, al contrario, es más... todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, enviados los dioses, y algunos de los cuales habrían sembrado la vida en este planeta y hasta se habrían hibridado con nosotros, ¿no? El capítulo 6 del Génesis habla de la unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, ¿no? Esto no podría ser posible si no hubiera una genética compatible, y la imagen del ángel no como un ser inmaterial, sino como un ser físico.
¿Cómo te fue a vos ese pasaje entre la educación católica y pasar a una educación de origen hindú vinculada a la meditación y estar hablando de estos temas? ¿Cómo pudiste conciliarlo?
Bueno, porque siempre he tratado de tener una mente abierta y estar abierto también a todas las formas de pensamiento, todas las formas de investigación. Entonces, no me quedo solamente con la formación científica, académica, universitaria. No me quedo solamente con el hinduismo y la práctica de la meditación como una forma de investigación dentro de ti mismo. No me quedo solamente con la formación católica y con estos marcos de pensamiento, ¿no?, que me dieron a mí dentro de la iglesia y todo, sino que trato de tomar lo mejor de todo y trato de abrir mi propio camino. O sea, trato de buscar desde todas las posibilidades. O sea, respeto todas las religiones y considero de que, como dicen los bahá'í, ¿no?, que todas las religiones son como capítulos del libro de Dios. Para entender el libro hay que leer todos los capítulos.
Bien.
Entonces trato de tomar un poco de todo.
Está bien. Y si entonces tiene que haber una especie de compatibilización genética entre los humanos, los que estamos acá, los sí, terrestres, y los seres extraterrestres.
Y alguna de estas civilizaciones extraterrestres.
¿Alguna? ¿Por eso?
Porque no todas tendrían esa compatibilidad como para que pudiera haber este tipo
no
de
hay una sola, no hay una sola no, raza.
Son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra.
Las
incluso
que están
hay,
llegando. Sí. O sea que esto implica que hay más todavía.
Así es. Mira, justo en los primeros días del mes de marzo de este año, este científico Richard Huber, que trabaja para la NASA, dio a conocer el descubrimiento en meteoritos que habían sido encontrados en Antártida, en Siberia, y una investigación de más de 10 años de que pues hay microorganismos fósiles y bacterias fosilizadas en estos meteoritos, algunos similares a la de la Tierra y otros totalmente diferentes, por lo que él llega a la conclusión de que la vida en el universo, ¿no?, debe ser algo muy corriente, reafirmando una teoría ya que viene de la época de Francis Crick, del premio Nobel de Biología, por el descubrimiento de las dos hélices del código genético, ¿no? La teoría de la panspermia, de que la vida está en todo el universo y los meteoritos y los cometas arrastran moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Ahora, Richard Huber quiso publicar esto en las mejores revistas especializadas para que se investigue a partir de las conclusiones que él había sacado. Ya, y las grandes revistas no le quisieron recibir el artículo. Entonces él tuvo que publicarlo en una revista científica, pero que no es la más importante. Ahora, todos los investigadores acusan de que por qué publicó ese artículo en una revista poco importante y no en las más importantes. Si le rechazaron en todas. Y entonces el argumento para rechazar sus conclusiones y su investigación es eso, de que no lo publicó donde debería, y donde debería no le quisieron aceptar los artículos.
Dejando esa anécdota, Si nosotros somos, como decís en algún encuentro, alguna entrevista anterior, un experimento
genético
extraterrestre. Le salió mal. Terrestre, la agarraron como las pedas, le salió mal este tema, ¿no?
No, al contrario. O sea, yo pienso de que somos una alternativa interesante, porque estas civilizaciones tecnológicas han avanzado tanto que en su proceso de evolución ellos han descuidado las emociones, los sentimientos, y como que vienen a recuperarlo a través nuestro. Y aquí las pasiones nos tienen fastidiado la vida, ¿no? O sea, nos apasionamos demasiado, nos peleamos, destruimos, hacemos. Somos capaces de los más terribles actos de inhumanidad, pero también capaces de los más sublimes actos de amor y desprendimiento. Esa capacidad de contraste, yo creo que es también lo que estos seres vienen a recordar o a recuperar a través nuestro.
A recuperar, me gusta eso. Es como que nos das un hándicap de que tenemos algo como para entregar.
Que no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Ni nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Todos podemos aprender mutuamente unos de otros. Y es así.
Bien. Contame un poquito, yo leí en la parte, la página tuya.
Así es.
Repetime la dirección.
Sí, es www.plancósmico.com.
Hay una parte donde explica Sixto Paz los estadios, digamos, de la humanidad, los siete chakras, la vida espiritual, la vida material, la vida mental y la vida espiritual, digamos, y cómo vamos trascendiendo hacia esa vida. ¿Qué significa con los extraterrestres? Entonces, ¿cómo es el tema? Para entenderlo un poquito, explícalo. Nosotros que estamos acá, así con la patita, con los zapatitos que nos compramos en Vidol Calzados, por ejemplo, o en Guido, para saludar a mis amigos de acá,
con zapatos de otro mundo.
Con este cuerpo, con esta cosa, con estos deseos, con esta pasión, con este buen y mal comportamiento, ¿qué diferencias tengo con el extraterrestre? ¿Cómo pasa el tema de lo material a lo mental, a lo espiritual?
Bueno, según ellos dicen, nosotros vivimos en un universo material de siete dimensiones y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico, denso material, un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. El capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes en la Biblia dice que cuando la persona muere se quiebra su cordón de plata. Lo dice la Biblia antes que lo diga Lobsang Rampa. El tercer vehículo es el ego inferior, que es el carácter y la personalidad. O sea, el ser humano ya es como un actor de una obra teatral. Terminada la obra, se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión, y sale a la calle como actor, no como personaje. Según los extraterrestres, estamos sujetos a reencarnaciones, a vidas sucesivas. El cuarto vehículo es el mental superior, cuerpo de las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas pasadas. El sexto vehículo pues es el espíritu, la conciencia. Y el séptimo vehículo, nuestra esencia. O sea, siete cuerpos para actuar en siete dimensiones de este universo material.
¿En qué tiempo se desarrolla eso?
Pues a lo largo de un centenar de encarnaciones. O sea, estamos sujetos a múltiples encarnaciones y vas pasando pues de un nivel a otro. Esto es como en la escuela, ¿no? Tú no envías a tus hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas.
Entonces, y no se vuelve para atrás, como dicen.
No hay involución. No hay involución. A nadie, porque le vaya mal en la secundaria o en la universidad, le vuelven a la primaria. Entonces, más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Octava, novena y décima dimensión pertenece a ese universo mental. De ahí vendrían esas entidades que se mencionan en las escrituras sagradas de muchos pueblos, como los ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental. Y de la onceava dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. O sea, Dios es uno solo.
¿Ese sería el famoso cielo de los católicos?
Por así decirlo, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que a ese cielo no se llega instantáneamente, sino a través de un largo proceso de evolución, ¿no? Y de muchas encarnaciones. Uno dice, ¿y cómo, si esto de la reencarnación es un hecho, que lo reconocen los extraterrestres, por qué la Biblia no lo dice? O sea, ¿por qué nuestra tradición cristiana y católica no lo menciona? Pues sí lo menciona la Biblia. O sea, por ejemplo, el caso de Elías, profeta de Israel, ¿no? Que es degollado, ¿ya? Y entonces, cuando Jesús vive la transfiguración, el monte Tabor, que una nube luminosa, una nave, se coloca delante de él, y ese tono totalmente resplandeciente, y a su lado aparece Moisés y al otro lado aparece Elías, cuando desaparece la visión, Pedro le pregunta a Jesús, no, Señor, ¿pero no estaba dispuesto de que antes de que viniera el Mesías tenía que rezar Elías? Y entonces Jesús le dice, en verdad os digo, Elías ya vino, y no lo habéis sabido reconocer, antes bien hasta lo habéis matado. Entonces se refería a Juan el Bautista. Juan el Bautista era Elías. Elías, 853 años antes, ¿no?, se enfrentó a los sacerdotes de Baal y los degolló, les cortó el cuello a los sacerdotes de Baal, a pesar de que el mandamiento de la ley de Dios dice no matarás. Entonces, después, posteriormente, Jesús dice, ¿no? Ya él era Elías que debía venir, ¿no? No lo habéis reconocido, hasta lo habéis matado.
¿Jesús quién era?
Pues, según los extraterrestres, Jesús no era un extraterrestre, sino un terrestre extra. O sea, una persona fuera de serie, una persona muy evolucionada que a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución, ya no estaba reencarnada. Sin embargo, durante 30 años de su vida, Jesús se preparó para que durante los 3 años de vida pública, en él se produjera una simbiosis cósmica, una fusión, una transmigración, por la cual una entidad de este universo paralelo al nuestro, que es el universo mental, un ser de la categoría de los Helel, de los resplandecientes, los hijos de Dios, de los padres creadores del universo material, una de estas entidades, se fusionó con Jesús, es el llamado Micael o Miguel, coexistió con Jesús durante los 3 años de vida pública y en el momento de la crucifixión se separa de él. Por eso Jesús pues dice, ¿no?, en el Evangelio, Eli, Eli, lama sabactani, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me estás abandonando? Pero no se refiere a Dios, aunque está parafraseando un salmo de David, no se refiere a Dios porque Dios no abandona a nadie, se refiere a esta entidad que se separa de él. Ahora, esa entidad había permitido que Jesús sobreviviera ya a un suplicio terrible. En los tiempos de Jesús, a una persona o la flagelaban o la crucificaban. A nadie le hacían víctima ambas torturas. 40 latigazos era suficiente para matar a un hombre. Jesús recibió 120 latigazos, y eso se puede ver en el Santo Sudario, la Sábana Santa de Turín, que es falso que sea falsa. Es entre las pocas cosas verdaderas que hay en nuestro mundo. La propia NASA, la Lockheed y el Instituto Brooks, pues llegaron a la conclusión de que la impresión de la imagen era por radiación de energía lumínica, una impresión radioactiva, lo cual contamina la sábana e impide que se pueda utilizar carbono 14 para datarla, ¿no? Entonces, Jesús, pues, fue un ser humano que alcanzó un nivel de evolución que ni los extraterrestres han alcanzado. Pero no por morir en la cruz. Diariamente morían crucificados en el Imperio Romano más de 100 personas, y muchos injustamente. Jesús hubiese sido uno más. Jesús durante 3 años predicó la doctrina del amor, y cuando tuvo la oportunidad de llevar su mensaje hasta las últimas consecuencias, allí mismo, clavado en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que nos enseñó que el camino, la verdad y la vida es el amor en el perdón. Entonces, hoy por hoy, los seres humanos vivimos enfrentados, ¿no? Que el partido político...
Pero esto significa que después de todo este camino que has hecho de andar por el mundo o por los mundos, ¿te has llevado de vuelta más cerca de Cristo?
Todo vuelve al principio. Pero al verdadero Jesús, o sea, al Jesús verdaderamente que nos enseñó que sí es posible vivir el amor hasta las últimas consecuencias, y que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que es incluso capaz de vencer la muerte, porque la muerte no existe. La muerte es como el examen final al final del año escolar. Si tú estudiaste, tendrás un buen examen, lindas vacaciones, y estarás mejor preparado para el próximo año.
Bueno, varias preguntas vienen con respecto a esto. No en vano, el enfrentamiento a lo desconocido es lo que nos lleva, lo que nos mueve más.
Así es.
El miedo es un producto nuestro también, y a veces nos cuesta creerlo, ¿no? Siempre le damos la hegemonía o el dominio de haberlo hecho a alguien de afuera. El miedo se produce adentro nuestro, el desconocimiento es el que produce el miedo. Bueno, hay mucha gente que está preguntando esto. Varias preguntas que quiero compartir contigo. La del experimento extraterrestre te la hice ya y ya la contestaste. Me quedaría por saber, si nosotros somos un experimento extraterrestre, los extraterrestres, ¿qué experimentos son o de quién? Primera pregunta. Segundo, ¿de dónde vienen? Que se podría asociar. Galímedes, me hablaste en algún momento. Y si solamente vienen de un lado o vienen de varios lados.
De muchos lados vienen.
¿Cómo viven? ¿Cómo son? ¿Cómo se reproducen? ¿Cuánto tiempo viven? ¿Si creen en Dios o qué es Dios para ellos?
Si creen en Dios, es más justamente lo que digo, ¿no? O sea, para ellos hay un solo Dios con múltiples manifestaciones y hay muchas jerarquías intermedias. Ahora, ellos pueden vivir entre 2.000 a 3.000 años de los nuestros, ya que dominan la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida. Ahora, en Ganímedes es vida artificial, controlada por la tecnología extraterrestre, como algún día nos instalaremos en la Luna o en cualquier lugar donde nos convenga y nuestra tecnología no lo permita. Es como la gente que está viviendo actualmente en la Estación Orbital Internacional alrededor de la Tierra. ¿Cómo viven ellos allí? Pues vida artificial. Entonces ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extienden mayormente al subsuelo de las lunas. Ahora, es curioso porque hace 12 años atrás la sonda Galileo, una sonda de última generación, y el telescopio espacial Hubble detectaron condiciones para la vida en la luna Júpiter. En la luna Europa se cubrió grandes masas de agua debajo del hielo de la superficie y manchas sobre su superficie lo que parece ser vegetación. Y hasta extrañas estructuras en forma de domos, según los científicos rusos que analizaron las fotografías tomadas por la Galileo. En Ganímedes se descubrió una magnetosfera, un campo magnético propio de un planeta vivo. Por lo cual hoy día los científicos consideran que el lugar más aparente para encontrar vida en el sistema solar sería la luna de Júpiter. Pues esto nos dijeron ellos hace 37 años atrás. Ahora, en Ganímedes todas las construcciones son redondeadas, no hay ángulos. Pues según ellos los ángulos tienden a atrapar la atención, la agresividad de las personas. Como que cortan el flujo de la energía y poco saludable. Todo es redondeado. Puede ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos. Vi cultivos hidropónicos hace 37 años atrás. O sea que ellos tienen las plantas sobre unas rejillas y pasa agua debajo. Y tienen también cultivos aeropónicos suspendidos en el aire, ya con una especie como de tubitos ahí dándoles lo que necesitan, las plantitas y todo. Entonces pude ver hombres, mujeres, algunos niños, mantienen la relación sexual para la procreación. Ya el resto del tiempo
o
es
sea
una...
que se reproducen
sexualmente.
Se reproducen como nosotros.
Así es.
Sienten el placer como nosotros.
Y el resto del tiempo, ya ellos, a diferencia nuestra, el resto del tiempo ellos practican una suerte de tantrismo, o sea, de tantra yoga, ya, para explicarlo de alguna forma.
Y también vinculan el sexo al
a una forma de elevación de energía y de toma de conciencia a niveles más altos.
¿Cómo son los ciclos de parición y de gestación?
Igual que nosotros.
Igual que nosotros
porque son...
Entonces no es descabellado pensar que son humanos evolucionados.
Reitero, no es que ellos se parezcan a nosotros, es al revés. Nosotros nos parecemos a ellos. Somos siempre vida extraterrestre. Ahora, una de las informaciones insólitas que ellos nos han transmitido a lo largo de todos estos años, ellos dicen que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, ellos dicen que hace 1.200 millones de años, la Tierra murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron no solo la vida en el planeta, sino que hicieron polvo al planeta. Y no me estoy refiriendo a aquello que ocurrió hace 65 millones de años, con ese meteorito de casi 10 kilómetros de diámetro que impactó en las costas de Mérida, en el Yucatán, y fue un cráter de 250 kilómetros de diámetro, precipitando la extinción de los dinosaurios. No. Mucho antes que eso, hace 1.200 millones de años, según los extraterrestres, la Tierra se murió. Entonces, como para ellos el tiempo en el universo es como una espiral ascendente, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, y venir a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. De tal manera que, según ellos, nosotros vivimos en una suerte de realidad virtual, al margen del tiempo real. Entonces, ellos vienen a través de una cuarta dimensión, por así decirlo, ¿no? Vienen a través de agujeros de gusano, pliegues cósmicos, puertas interdimensionales para viajar a través del tiempo y del espacio. Vienen a la Tierra, experimentan, ¿ya? Hacen manipulaciones genéticas, se marchan, vuelven a la semana siguiente, y para ellos pasó una semana, para nosotros ha pasado 60 millones de años. En este tiempo alternativo paradójico. Es como si fuera una realidad virtual que te has creado tú en una computadora. Ahora, la intención de ellos era crear las condiciones en este tiempo alternativo, en un planeta que no tenía futuro, y crear las condiciones para que surgiera una civilización con un potencial psíquico y espiritual capaz de lograr niveles de evolución que ellos ni siquiera han alcanzado. Ellos están estancados evolutivamente. Son seres que son muy mentales, son mentalmente espirituales, no son espiritualmente espirituales. Entonces, ese desarrollo muy mental les ha llevado a ellos a controlar su tecnología, controlarlo todo, y perder el contacto con su espíritu planetario, perder contacto con la naturaleza. Entonces, de alguna manera quieren recuperarlo a través nuestro, pero solamente observándonos, para que una vez que ellos recuperen toda la información que les interesa, cortan con esto y esto es como que nunca existió. El problema es que en contacto con nosotros, las emociones y los sentimientos han comenzado a, de alguna manera, hacerles perder la perspectiva. Y entre los mismos extraterrestres se han peleado. Ha habido guerras en donde se han peleado por nosotros. Es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. Lo que se menciona en la mitología griega como la guerra de los titanes. Lo que se menciona en la mitología hindú como las guerras del Mahabharata y el Ramayana, con naves espaciales llamados vimanas, discos volantes. Entonces, ha habido luchas. Y es más, ha habido hasta hibridación y mestizaje, cosas que nunca debieron haber ocurrido, porque el nivel de interacción de ellos y nosotros debía haber estado muy limitado. Sin embargo, pasaron la raya hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el 21 de diciembre del año 2012, según la profecía maya? Todas las profecías, ninguna de ellas habla del fin del mundo. ¿De qué hablan las profecías? Del final de los tiempos. Y para que haya un final de los tiempos, tiene que haber más de un tiempo. Entonces, el 21 de diciembre del año 2012... este tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos se va a juntar con el tiempo real y va a salir un tercer tiempo. Para nosotros no van a cambiar mucho las cosas a partir del 21 de diciembre del 2012. Ya están cambiando en la actualidad. O sea, lo que está ocurriendo no es producto del cambio climático generado por la contaminación ambiental, ¿no?, provocada por el ser humano irresponsablemente. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real del incremento de la actividad sísmica y volcánica planetaria, de las transformaciones tan violentas que está teniendo el planeta y también del aceleramiento del cambio climático, es el comportamiento anómalo del Sol, las tormentas solares. Y esto que está pasando en el Sol es consecuencia de una radiación extraordinaria que viene del centro de la galaxia y que afecta, pues, a nuestro Sol. Y esto lo habían profetizado los mayas hace 1500 años atrás. En un códice de los mayas del siglo XVII, porque lamentablemente, pues, en el siglo XVI el obispo Diego de Landa reunió más de 5.000 libros de los mayas al pie de las pirámides de Mérida en Yucatán y los quemó, porque según él había muchas cosas ahí que contradecían las sagradas escrituras. Los mayas ya hace 1500 años atrás sabían que la Tierra redonda, que giraba sobre sí misma, que era parte de un sistema solar, que girábamos alrededor del Sol, al que llamaron Quinichahau, que todo el sistema solar era parte de una galaxia, que en el centro de la galaxia había un Sol central, al que llamaron el Hunabku, que el movimiento del sistema solar alrededor del centro de la galaxia era una vez cada 260 millones de años, lo que ellos llamaron un año galáctico. Hoy todos los datos científicos por computadora van comprobando lo que esta gente intuyó. Pero ¿cómo pudo haberlo intuido sin computadora, sin tener tampoco una vida tan larga como para poder verificar estos ciclos cósmicos? Aparte, nuestro sistema solar, según los mayas, giraba alrededor de las Pléyades, una vez cada 25.625 años. Los mayas a eso le llamaron el día galáctico. Y el día galáctico de los mayas estaba dividido en cinco ciclos de 5.125 años cada uno. Un primer ciclo era cuando, girando alrededor de la estrella Alción de las Pléyades, empezábamos a acercarnos hacia el Sol central de la galaxia, hacia el Hunabku. Este ciclo era como el amanecer. Después venía la mañana, el mediodía, la tarde y finalmente la noche. Los mayas dataron el inicio de su civilización en el año 3113 a.C., justo el momento en que empezaba el ciclo más alejado del Sol central, la terrible noche oscura de la humanidad, que tendría que terminar el 21 de diciembre del año 2012. O sea, los mayas tenían 17 calendarios.
Me pasaste una información que me diste como un sablazo.
Es que, lo curioso es que esta gente, estos mayas que eran estadísticos y matemáticos, pues ya habían profetizado todo lo que está pasando. O sea, en el Chilam Balam de Chumayel hablaba ya de una radiación que venía del centro de la galaxia, que el Sol iba a entrar en convulsión, que se iban a incrementar las tormentas solares, que íbamos a tener problemas con
los de hielos,
cambio climático, que iba a haber terremotos, que iba a haber volcanes en erupción. ¿Cómo esta gente lo pudo saber? Pues en los mitos y leyenda de los mayas, lo poco que nos ha sobrevivido, dice que los mayas no afirmaban que sus antepasados vinieron de las Pléyades y llegaron a la Tierra a través de una gran cola de serpiente o caña hueca, que no sería otra cosa que estos agujeros gusano pliegues cósmicos, estos portales interdimensionales que hoy día se especula, gracias a la física cuántica, que realmente existirían. Pero esta gente ya lo tenía muy claro hace 1500 años atrás.
Me dejaste helado con el tema de saber que nosotros estamos manejando un tiempo que ya fue.
O sea, un tiempo que no existe. O sea, un tiempo que no existe dentro del tiempo real.
Es decir, si algo pasó para la destrucción y la muerte del planeta y le dieron la oportunidad a estos fenómenos de luz para poder llegar y a nosotros...
Y crear esta realidad virtual.
Claro, o sea que nosotros estamos participando en un tiempo que ya murió.
Así es. Esto es un poquito como, no sé si recuerdas tú esta película de Volver al Futuro con Michael Fox, que ha sido un joven adolescente, que se hace amigo de un científico, le presta un automóvil que viaja al pasado y se encuentra con sus padres cuando eran adolescentes. Ya es un automóvil que viajaba a una velocidad impresionante. Entonces, él ayuda a sus padres a superar una serie de traumas, defectos, errores que él tenía, o sea, que ellos tenían. Cuando él regresa en el tiempo, él sigue siendo la misma persona, pero sus padres han cambiado, todo ha cambiado. Entonces, esto de que se pueda viajar a través del tiempo y el espacio, que se pueda modificar un tiempo que no existió, porque si nuestro planeta se destruyó hace, pues, 1.200 millones de años, todo este tiempo que se ha generado a continuación es un tiempo al margen del tiempo. Y es curioso porque en el libro este que escribe Stephen Hawking, o sea, la mente más lúcida del siglo XX y XXI, ¿no? Y lamentablemente, pues, padece una esclerosis lateral izquierda, que lo tiene sumido en una silla de ruedas y solo se comunica por una computadora. Él, en un libro que se llama El universo como una cáscara de nuez, llega a la conclusión de que existiría más de un tiempo y que él ya no sabe si estamos en el tiempo real o estaríamos en un tiempo alternativo. En el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, y el científico Craig Hogan declaró que debido a unas ondas provenientes de los confines del universo, las computadoras llegaron a la conclusión de que vivimos una especie de realidad virtual. O sea, como lo que decía Buda, pues, hace 2600 años atrás, que esto era maya, esto era ilusión.
Bien, vamos a la pregunta porque ya estamos llegando al final, algunas que van llegando. Llegué a ver sus naves, dice, Pregunta acá, ¿son todos buenos estos sujetos? No, ¿hay alguno como la OTAN o Estados Unidos? Si bien estamos fritos, como en Libia, dice un oyente. Otro, te los voy a leer todos y después va dando porque tenemos que dar un cierre a esto. Llegué a ver sus naves de prodigiosa rapidez y sé que existen, pero hace años que escucho que vienen y que están acá. Sin embargo, nunca pasa nada. ¿Hay alguna fecha estimada de contacto? Dice otro mensaje, el 143. Sigue este mensaje. Otra pregunta. Se dice que ellas, que Elías se fue y que volvería en la misma nave en que se fue. ¿Cuándo será? ¿Hay en la Biblia y en la Biblia se dice que solo se vive una vez? ¿Cómo usted dice que hay reencarnación? Otra, ¿para qué sirve la reencarnación sin memoria? Dice Raúl de Cordón. Otra, ¿qué locura dice ese señor? No hay tal reencarnación, no me imagino a Jim Jones reencarnado, dice Javo. Otra, nunca escuché tanto brazo junto, dice Diego. Otra, sé positivamente que viven en Marte, ¿cómo hacen para no ser descubiertos? Vos, Fernando, dice otro, ¿construcciones sin artistas, casa pueblo? ¿Qué pícaro Páez Vilaró? Otro, el único propósito de la muerte y crucifixión de Jesús fue redimir al mundo de sus pecados delante de Dios Santísimo, la única verdad de la palabra de Dios. Y después dice, la Biblia, el apóstol Pablo, de hecho, denunció que vivíamos en el pasado.
Ya.
Bien, a ver, Paula, ¿tiene algún mensaje? Ponete los auriculares, por favor.
Sí, claro, sí.
Yo tengo dos preguntas, una de Jaime de Progreso, que pregunta, ¿el fin del mundo por el calendario maya en el 2012? ¿Qué dice Sixto sobre eso? Y después de Margarita de Positos pregunta, ¿qué son los niños índigo?
Ya, bueno, primeramente los niños índigo, cristal, serían personas que están reencarnando con un alto nivel de evolución. O sea, muchos espíritus de otros mundos están encarnando actualmente la Tierra para aprovechar ese trampolín en la evolución que la Tierra ofrece. La Tierra va a dar un salto cuantitativo y cualitativo hacia la cuarta dimensión. Entonces, si nosotros estamos sujetos a la reencarnación, a las vidas sucesivas, entonces, generalmente, una persona para reencarnar de una vida a otra se moraba la misma cantidad de años que había vivido o hasta un margen de 200 años. Ahora no, ahora la gente está reencarnando al año de haberse muerto, porque todos tienen que estar presentes para el momento del gran cambio, la gran transformación. Ahora, si existe la reencarnación, ¿por qué uno no recuerda sus vidas anteriores? Porque no podemos vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podrías envolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, tuviste otra familia?
Déjà vu no es un contacto con la vida anterior.
No, déjà vu es, por ejemplo, cuando una persona en sueños no tiene premoniciones, precondiciones, anticipa cosas y después se olvida y después cuando las vive dice, esto ya lo había vivido, esto ya lo había soñado. Entonces es cuando tenemos esa visión anticipada de las cosas, que son las tantas facultades psíquicas y que también en los evangelios se menciona como los dones del Espíritu Santo, el don de profecía. Ahora, con respecto a esto de, como decíamos, la reencarnación, ¿por qué uno no recuerda las vidas anteriores y todo? Ya dijimos, porque no se puede vivir dos vidas a la vez. Entonces, ¿de qué nos sirve? Sin embargo, toda la preparación, todo el aprendizaje, todo el crecimiento que tú tienes te acompaña. Tú puedes tener, por ejemplo, dos hijos. Y si todo fuera memoria genética, cada uno tendría que actuar de la misma manera frente a los mismos estímulos. Pero te encuentras que un hijo tuyo ya es más prudente, más sabio, ¿no? Mientras que el otro es más necio, más impulsivo y todo. ¿Por qué? Si tiene la misma memoria genética. Entonces, hay personas que tienen espíritus viejos, o sea, como más recorridos, y otros espíritus muy jóvenes, o sea, con poco realmente recorrido. Entonces, hay como una, podríamos decir, una capacidad de respuesta innata de la persona debido a todo ese bagaje, toda esa preparación que te hace actuar de una determinada manera. O sea, el actor siempre es el mismo, lo que va variando es el personaje. Entonces, ¿de qué te sirve a ti recordarte todo el guión de Otelo si ahora tú tienes que hacer Hamlet, ¿no? Y aunque sean todas obras de Shakespeare, pues.
¿Cierto? Bien, y aparte con respecto al fin de los tiempos, lo aclaró de entrada, dijo, no es el fin del mundo, sino el fin de los tiempos.
O sea, los mayas no hablaron del fin del mundo. Lo que ellos hablaron fue justamente de un final de los tiempos, el giro del tiempo, la llamada sincronización de los tiempos.
¿Quiere decir que en el 2012 no va a terminar esto?
No. El 21 de diciembre del año 2012 no va a pasar nada.
¿Qué pasa con la Virgen
embarazada? O sea, ya está pasando ahora.
¿Qué pasa con la Virgen embarazada?
Bueno, eso es interesante porque la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, se le celebra el 12 de diciembre. Resulta ser de que, según los ciclos de los mayas, o sea, los mayas tenían 17 calendarios, de los cuales dos eran muy importantes. En este caso, el Solkin, el calendario lunar, que eran 13 meses, 20 días, 260 días. El calendario Hap, el solar, que eran 18 meses, 20 días, 360 días, más 5 días verdes de no tiempo. Bueno. para los mayas, estos y la cuenta larga de los mayas de 144.000 días, eran como engranaje de una máquina, que cada 52 años se alineaban y formaban, o sea, repetían una fecha, por eso es un alineamiento cósmico, en que algo extraordinario, maravilloso, increíble tenía que ocurrir, según los mayas. Los aztecas tomaron esto, y para ellos cuatro ciclos de 52 años formaban un ciclo largo de 208 años, en donde algo extraordinario, maravilloso, increíble tenía que ocurrir, según la profecía azteca, ¿no? Nahuatlaca, coincidiendo con el solsticio de invierno de 1531, se cumplía un ciclo largo de 208 años. Y según la profecía, la diosa Cuatlicue, la diosa madre, tenía que aparecer en el cerro del Tepeyac. Entonces, un indígena que no era un indiecito tonto, sino un hombre considerado santo, sagrado por los aztecas, llamado Cuauhtlatoatzin, o Juan Diego, o sea, el que habla con la fuerza del águila, Juan Diego, ¿no? Tiene un encuentro cercano al tercer tipo con esta mujer vestida de sol, quien le da un mensaje para que se lo dé el 9 de diciembre de 1531 a la persona más importante a la que él pueda llegar. Y piensa, pues, hablar con el obispo Zumárraga, pero el obispo no lo recibe. Tres días después, el 12 de diciembre de 1531, se le vuelve a aparecer y le pide que en su poncho, en su ayate de tela de maguey de Isle, muy rústica, recoja una rosa de Castilla, que era imposible, no había en México, ya que las recoge y se las lleva y se las muestra al obispo. Entonces el obispo queda fascinado porque pues no había llegado ningún barco de Veracruz, por Veracruz, no, desde España trayendo rosas, y cómo podía tener las rosas del indígena. Y aparece la imagen impresa. Pues los tintes de la imagen se han analizado y no son ni vegetales, ni minerales, ni animales. Hoy, con toda la tecnología que tenemos, no se sabe de qué están hechos. En los 7 milímetros de las córneas de ambos ojos aparecen 12 personas reflejadas delante de Juan Diego, ya que estaban presentes cuando Juan Diego mostró el ayate. Según los oftalmólogos que han analizado los ojos de la Virgen, son los ojos de una persona viva, como si fuera la fotografía de una persona. Pero en 1531 eso es imposible. Ahora, cuando el obispo dice, ¿y quién es esta señora? Él le dice, o sea, Juan Diego, ella es Tonantzintlali, la mujer sol tierra. Ella es Coatl Lope, o sea, Coatl serpiente, y Lope la que aplasta la cabeza de la serpiente. El Génesis y el Apocalipsis hablan que al final de los tiempos, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. No por nada hoy la mujer nuevamente está recuperando su lugar en la sociedad como líderes políticos, sociales, de opinión, ¿no? De todo. Bueno, precisamente entonces le dice, ella es Coatl Lope. Pero el obispo dice, Coatl Lope, a Guadalupe, la patrona de Extremadura, de Cáceres, del siglo XIII. Y él la confundió con Guadalupe, pero nada que ver. Si usted ve en la imagen de la Virgen de Guadalupe de España, no se parece nada a la Virgen de Guadalupe de México. Entonces, la imagen, la Virgen tiene una cinta negra en el vientre, que es el símbolo náhuatl de que está embarazada. Pero si la Virgen María ya dio a luz, ¿por qué está embarazada? Porque no solo representa a la Virgen María, también representa a la Madre Tierra, que está embarazada de una nueva humanidad, que tiene que nacer el 21 de diciembre del año 2012. Por otro lado, la Virgen está parada encima de la luna, y la palabra México, en el idioma náhuatl, significa en la mitad de la luna, y está parada en la mitad de la luna. En el manto de la Virgen hay una serie de estrellas. Se pensó que habían sido colocadas en época colonial, pero esas estrellas son un mapa estelar, son la exacta posición de las estrellas en el cielo el 12 de diciembre de 1531. Y la Virgen está parada sobre las tres estrellas del cinturón de Orión, Alnilaca, Nitaca y Mintaca, de donde vendrían los ángeles caídos. Por eso está pisando la cabeza de la serpiente. Ahora, en la túnica de la Virgen hay una serie de flores que representan la palabra, o sea, glifos náhuatl, en forma de flores, que representan la palabra tepetl, o sea, monte. Se ha hecho el experimento de colocar la imagen de la Virgen sobre una fotografía tomada del espacio exterior de la zona central de México, colocando la cabecita de la Virgen del lado del Caribe mexicano y los pies del lado del Pacífico. Y cada una de las flores queda sobre las montañas más importantes de la zona central de México, en su posición geográfica. Y hay una flor en particular de cuatro pétalos, que es un símbolo, el símbolo más sagrado de los náhuatl, que es el Nahuyolin, el portal del tiempo, y queda exactamente sobre el Distrito Federal. Entonces, es una imagen codificada del espacio de la zona central de México, en la imagen de la Virgen. Ahora, toda la Virgen de Guadalupe es clave 12. Se le celebra el 12 de diciembre. 12 personas en cada ojo delante de Juan Diego. Las estrellas en el manto el 12 de diciembre. ¿Qué dice el capítulo 12 del Apocalipsis? He aquí una gran señal en el cielo. Una mujer vestida de sol. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y bajo sus pies la luna. Y estando embarazada, está en dolores de parto. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente, ¿no?, a un lugar en el desierto. Esto último es justamente el escudo de México. El águila comienza la serpiente sobre el nopal. O sea, el Apocalipsis profetizó 1500 años antes la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe de México profetizó 480 años atrás el gran parto planetario que va a ocurrir el 21 de diciembre del año 2012.
¿Esto implica buenos tiempos o malos tiempos para venir?
Totalmente buenos tiempos. Los mayas hablaron de una era dorada para la humanidad. El problema es que la fase previa, lo que estamos viviendo ahora, iba a estar acompañado de terribles cambios. geológicos, transformaciones del planeta, convulsiones en el Sol. Ahora, lo que se viene ahora a continuación, y yo no soy profeta, pero me atrevo a decirlo, es una gran catástrofe, pero un catastro de fe, un censo, una evaluación de fe. En los próximos días, semanas o meses va a haber un desembalse de información. Todo lo que los gobiernos han venido ocultando y las religiones también se va a saber. Pero no los chismes de diplomáticos como el WikiLeaks, sino algo más que eso. O sea, de quién asesinó a quién, que todo el mundo ya lo sabe, la realidad del tema de los ovnis, de la vida extraterrestre y muchas cosas más. Todo eso se va a saber. Y eso va a generar verdaderamente un giro en el panorama mundial de 180 grados. O sea, la gente no va a saber ni en qué creer ni qué pensar. Así que estamos viviendo el momento más extraordinario de la historia humana.
Bien, ¿y cuál es la recomendación que Sixto Paz le hace a los oyentes de Café Tocó?
Mi recomendación es que no crean nada de lo que he dicho. Simplemente observen, investiguen, ¿no? Y traten de alguna manera no tener temor a cuestionar sus creencias. O sea, el que aprecia su fe no debe tener temor de cuestionarla. Porque si es sólida, todo esto termina fortaleciéndolo, termina consolidándolo. ¿Ya? Y como le digo, el tema de los ovnis no hay que abordarlo con fe. La fe es materia de las religiones. La fe es la seguridad de lo que no se ve. Miren ustedes que el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, es el astrónomo del Papa del Observatorio de Castel Gandolfo, unos 30 kilómetros de Roma, declaró el 13 de mayo, una fecha pues sensible para la Iglesia Católica, pues nos recuerda la aparición de Fátima. Pues escogió esa fecha para declarar que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres.
Sixto, un placer haberte recibido.
Gracias a ti, infinitas.
Y en estas visitas que estás haciendo por Uruguay, ¿cómo viene tu actividad? ¿Te vas mañana para Perú?
Me voy y estuve justamente dando unas conferencias para promover uno de los 15 libros que tengo publicados, que se llama precisamente El Parto Planetario y que tiene la carátula la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Gracias por tu generosidad, gracias por la visita. Entonces,
para mí realmente es más que un placer y gracias también por esa amplitud de criterio.
¿Quién sabe dónde nos encontraremos ahora en el próximo encuentro, ¿no? El próximo...
¿Y qué pasará en los próximos meses? No se pierda el próximo capítulo de esta serie.
Acuérdate que compartimos un café torrado.
Naturalmente que sí, Fernando, gracias.